toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Es un gusto estar con ustedes todas las mañanas acá. Gracias por preferir la sintonía. Soy Exilda Arjona. Les reitero los buenos días a ustedes y a mi colega Ricardo Espinosa.
Buenos días, Exilda. Buenos días a toda la audiencia. Hoy es 4 de enero, Día Mundial del Sistema Braille para las personas impedidas visualmente y Día Mundial de la Hipnosis. Prepárense porque quedarán hipnotizados de tremendo show que tenemos. La producción es de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giró, y comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Continuamos con este recorrido informativo. Legisladores estadounidenses han pedido al secretario de Estado Anthony Blinken el fin de todo esfuerzo para estrechar lazos con La Habana a raíz del caso del ex diplomático Manuel Rocha, acusado de espiar para el régimen cubano durante décadas, en una carta publicada el miércoles en la que exigen determinar el alcance total del daño causado por las actividades de infiltración de Rocha e identificar a cualquier colaborador o facilitador potencial.
La misiva ha sido firmada por el presidente del Subcomité de Estado de Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados, Mario Díaz-Balart, el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Michael McCaul, y el presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Mark Green. En el documento alertan sobre la gravedad del caso del ex embajador de Estados Unidos en Bolivia.
Seguimos con más noticias. La élite castrista gastó combustible en 15 vuelos a Santiago de Cuba para pedir sacrificios al pueblo. El régimen cubano gastó recursos que dice no tener para transportar a su cúpula al acto que cada año organiza para celebrar la llegada al poder de Fidel Castro. El proyecto independiente de periodismo de datos Inventario reveló que solo el primero de enero 4 aviones realizaron 15 vuelos entre La Habana y Santiago de Cuba.
El 2 de enero, al momento de la publicación del proyecto Inventario, los aviones continuaban volando entre Santiago de Cuba y La Habana. El proyecto Inventario lamentó que ni el Partido Comunista ni el gobierno cubano rinden cuentas sobre estos gastos en taxis aéreos para eventos meramente político-culturales, sin impacto en la economía diaria del pueblo, gastando los recursos para mantener viva la maquinaria propagandística del régimen.
Los 31 migrantes secuestrados el sábado por hombres armados en el norte de México, cerca de la frontera con Estados Unidos, en su mayoría venezolanos, fueron rescatados sanos y salvos, según la información brindada por el gobierno mexicano.
El portavoz del gobierno federal mexicano, Jesús Ramírez, publicó en la red social X que los migrantes, en su mayoría venezolanos, ya están en manos de las autoridades y se les hace la revisión médica correspondiente. Ramírez publicó 4 fotografías en las que se observa a los migrantes dentro de un autobús. El grupo incluye a 2 niños.
Seguimos con noticias de Cuba. Un barco cargado de chícharos arribó el miércoles y comenzó a ser descargado en el puerto de La Habana, informó en su canal de Telegram el Ministerio de Comercio Interior.
En los últimos meses, el Ministerio de Comercio Interior y varios medios de prensa nacionales han documentado en sus redes sociales la descarga de barcos con alimentos, fundamentalmente arroz, para la canasta básica, algo que en otra época hubiera sido normal. Deviene en acontecimiento extraordinario, dada la penosa situación que atraviesa la isla.
Más de 50 abrigos han sido donados a las personas ambulantes y necesitadas en la ciudad de Camagüey entre la noche de ayer y el miércoles, hecho como parte de una iniciativa del activista y periodista independiente José Luis Tan Estrada.
Tan Estrada señaló que las últimas noches en Cuba han sido muy frías y al ver la cantidad de personas que duermen a la intemperie sin protección, decidió utilizar las redes sociales para recaudar donativos, no solo para las personas deambulantes, sino también personas necesitadas que no cuentan con el sustento económico para comprar un abrigo.
Resumen de noticias.
Continuamos con más noticias en Martí Noticias AM. El representante de Irán ante la ONU, Amir Saed Iravani, ha enviado una carta tanto al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, como al Consejo de Seguridad de la ONU, pidiendo una condena inmediata y inequívoca del atentado doble perpetrado cerca del cementerio en la provincia de Kermán, en el que está enterrado el general Qasem Soleimani, y que ha dejado 95 muertos y más de 210 heridos.
Guterres, por su parte, ya ha expresado su más sentido pésame a las afligidas familias, al pueblo y al gobierno de Irán, y ha trasladado su deseo de una pronta recuperación a los heridos, según un comunicado publicado por su portavoz adjunta, Florencia Sotoniño.
Al menos 6 personas han muerto el martes, entre ellos el número 2 del brazo político del movimiento de resistencia islámica Hamas, Saleh al-Aruri, luego de un ataque con dron sobre una de las oficinas de la milicia palestina en Beirut, la capital del Líbano.
El partido milicia chií libanés Hezbollah ha asegurado que el ataque no quedará sin respuesta ni castigo. El gobierno de Líbano ha confirmado que está manteniendo contactos con Hezbollah para intentar evitar un incremento del conflicto con Israel en la frontera.
El portavoz de seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, ha asegurado que no hay indicios de que Israel esté detrás del ataque en Beirut, Líbano, que acabó con la vida del número 2 de Hamas, Saleh al-Aruri, aunque ha reafirmado el derecho del gobierno israelí a perseguir a altos cargos de la milicia palestina.
Tras ser preguntado por las estimaciones estadounidenses sobre las bajas entre la milicia palestina, el portavoz ha preferido no dar una cifra y ha asegurado que aún hay una fuerza significativa presente en la Franja de Gaza y ha insistido en que las operaciones militares no erradicarán la ideología, pero sí la amenaza.
Seguimos con más noticias. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha demandado el miércoles al estado de Texas por la ley migratoria recientemente aprobada que permite la detención y expulsión de personas migrantes que entran al estado de forma irregular, argumentando que no tiene autoridad para administrar su propio sistema de migración.
En la demanda, la administración de Joe Biden ha argumentado que la ley socava la autoridad exclusiva del gobierno federal para regular la entrada y expulsión de extranjeros y considera que sus esfuerzos frustran las operaciones y procedimientos de migración de Estados Unidos e interfieren con las relaciones exteriores de la Unión Americana.
El partido milicia chií libanés Hezbollah ha confirmado este jueves la muerte de 4 de sus miembros en un ataque ejecutado a última hora del miércoles por el ejército de Israel contra el sur del Líbano en el marco de los enfrentamientos desatados luego de los ataques perpetrados el 7 de octubre por Hamas.
El grupo ha asegurado que durante la jornada del miércoles llevó a cabo varios ataques contra el norte de Israel, incluido uno lanzado contra una agrupación de soldados cerca de la frontera, en el que se usaron armas apropiadas, sin más detalles al respecto, según ha recogido la cadena de televisión libanesa Al-Manar, vinculada a Hezbollah.
El gobierno de Arabia Saudí ha expresado este jueves su rechazo categórico a las declaraciones por parte de 2 ministros de Israel que han abogado por la expulsión forzosa de palestinos y la construcción de asentamientos en la Franja de Gaza una vez concluya la ofensiva lanzada luego de los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamas.
El Ministerio de Exteriores saudí subraya la importancia de unos esfuerzos concertados por parte de la comunidad internacional para activar los mecanismos internacionales de rendición de cuentas ante la insistencia del gobierno israelí a la hora de violar las normas de la legitimidad internacional y el derecho internacional humanitario. Estas declaraciones suponen una muestra más del distanciamiento entre Arabia Saudí e Israel, meses después de que las autoridades de ambos países apuntaran que estaban cerca de un histórico acuerdo para normalizar sus relaciones diplomáticas.
Al menos dos miembros de una milicia proiraní de Irak, entre ellos un alto cargo del grupo, han muerto este jueves en un ataque aéreo ejecutado contra una sede de este grupo en la capital iraquí, Bagdad, en medio de las tensiones por los ataques de estas formaciones contra bases usadas por Estados Unidos y sus bombardeos en respuesta que han provocado las críticas de las autoridades del país asiático.
Fuentes de seguridad citadas por la cadena de televisión iraquí Al Sumaria han especificado que el ataque, que ha dejado además 6 heridos, ha sido ejecutado contra una sede de la milicia Al-Nujaba, integrada por las progubernamentales Fuerzas de Movilización Popular en la calle Palestina de Bagdad.
Seguimos con más noticias. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha denunciado que las Fuerzas Armadas rusas han lanzado más de 500,000 de misiles y drones contra territorio ucraniano en los últimos 5 días desde el pasado fin de semana.
Por su parte, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzny, ha hecho un llamamiento a las potencias occidentales para que refuercen las entregas de sistemas de defensa aérea para evitar que ataques rusos como los de los últimos días puedan golpear la capital ucraniana, Kiev.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha promulgado un decreto mediante el cual concede la nacionalidad a los ciudadanos extranjeros que hayan participado en la labor de las Fuerzas Armadas rusas durante la ofensiva militar en Ucrania, en una medida excepcional que se extiende también a los familiares directos de estas personas.
El texto recogido por el Portal Oficial de Información Jurídica contempla la concesión de la ciudadanía para quienes hayan firmado un contrato militar coincidiendo con la Operación Militar Especial, el eufemismo que utiliza Moscú para referirse a la agresión lanzada sobre el país vecino en febrero de 2022.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y continuamos en Martí Noticias AM. Gracias por la sintonía.
Hemos extractado para ustedes en este comienzo de año un importante mensaje que diera la activista Manuel Cuesta Morúa sobre una campaña que ha emprendido junto a otras personas en la isla y para el mundo. Es la hora de decirle no más, stop, alto a la violencia en todas las facetas debido a las múltiples necesidades que enfrenta el pueblo cubano. Lo ha hecho exactamente un día soleado, un día lleno de optimismo comenzando este 2024. Por eso es nuestro saludo también para que ustedes se empapen de este llamamiento de Manuel Cuesta Morúa.
Cuba mata, Cuba muere. Puede parecerles una exageración, pero miremos una cifra. España, 24,5 millones de mujeres, 52 feminicidios. Cuba, 5,6 millones de mujeres, más de 84 feminicidios. Esto, según las cifras de prestigiosas organizaciones independientes de mujeres, que trabajan desde hace mucho tiempo por una ley contra la violencia de género. y esto sin contar las cifras gruesas dadas por el propio Estado hace unos días, de 117 mujeres violentadas y asesinadas. La situación es muy difícil. La violencia nos consume. Debemos volver a nuestras tradiciones. Parecería, y repito, una exageración, hablar de violencias en Cuba, pero pensemos también en otros tantos números de asaltos, de asesinatos, de robos, de crímenes en nuestras comunidades. Debemos trabajar todos contra ellas, sobre todo en unas circunstancias en las que desafortunadamente contamos con un gobierno que nos llama a la violencia. No solo nos llama a la violencia, recordemos aquella frase llamando al combate a una sociedad contra otra sociedad, aquellos llamados revolucionarios contra aquellos que ellos llaman contrarrevolucionarios. Recordemos eso y nos daremos cuenta de que estamos ante un llamado desde el Estado y desde el gobierno hacia la violencia. La tarea, no obstante, es nuestra. Somos nosotros, las y los ciudadanos, los que podemos llegar antes y primero a la lucha contra la violencia, porque la policía siempre llega tarde y después. Y esta es una tarea que nos obliga a pensarnos como nación y como sociedad, porque la violencia nos puede consumir. No nos prepara para el futuro, ya nos consume en el presente. Y eso no es algo que nosotros debamos seguir legando a nuestros hijos. Miremos a esa joven, por solo poner un ejemplo, de 16 años, brutalmente asesinada allí en su comunidad por un hombre que creía que era su propietario. Miremos a ese otro joven que fue asesinado en una escuela por una pandilla aplicando el bullying y el maltrato. Miremos el maltrato en las comunidades, en las instituciones, cómo nos faltamos el respeto. Miremos cómo la violencia se siente sobre nosotros, nos viste, nos baña en las colas, en las tiendas, en cualquier lugar. Miremos ese trato brutal que nos damos entre cubanos y estaremos seguros de que no es esa la manera en que podemos construir el futuro. La democracia, que es importante para nuestro país, el futuro de la convivencia civilizada en un país plural y diverso, merece que trabajemos contra todas las formas de violencia. Esa es la invitación de Chanti. Chantear puede ser un nuevo verbo para todos los cubanos. Trabajar activamente por la paz y contra todas las formas de violencia. Eso venimos haciendo, invitando a los ciudadanos en las comunidades, invitando a aquellos actores y a aquellos activistas que quieran trabajar con nosotros en esta propuesta llamada Chanti para enfrentar todas las formas de violencia. Hay una campaña que empezamos a elaborar en el pasado, una campaña que llamamos Pintemos a Cuba de Naranja, porque ese es el color contra todas las violencias. Empezó justamente identificando la lucha contra la violencia de género. Afortunadamente se ha abierto a la lucha contra todas las violencias. Y por eso trabajamos, por eso yo uso, como muchos amigos, este pullover llamando a la no violencia. Por eso yo uso este pulso con las letras y la palabra Chanti, llamando a todos a que nos identifiquemos contra este flagelo que no nos va a deparar nada, que no trabaja a favor de nuestra familia, de nuestra comunidad, no trabaja a favor del futuro. Y entendemos, efectivamente, en un país que se descompone, en un país que colapsa, sin liderazgo y sin visión, parece que la solución es la violencia para arreglar nuestros conflictos, conseguir un pequeño pedazo de pan, conquistar a una mujer, tratar de convencer a un vecino, pero no es ese el camino. Cuba puede ser esa sociedad madura que aprenda de sus abuelos, que aprenda de sus padres, a que la palabra correcta, la palabra bien dicha, la buena comunicación, el respeto entre todos, es la contribución fundamental para construir ese futuro de democracia que necesitamos. Y esta es una tarea inmensa, porque el gobierno no pretende ayudarnos. Miremos, ¿A quiénes apoya en el mundo? A Putin y su guerra genocida en Ucrania. A Hamas, que dice vindicar los intereses de Palestina. Necesariamente está apoyando a aquellos que quieren incendiar el mundo. Nosotros debemos trabajar desde Cuba por apagar y enfriar los grandes conflictos que parecen ceñirse sobre nuestra sociedad, colgarse sobre nuestros hombros y destruir lo poco que queda por conservar hacia el futuro. Con Chanti, contra la violencia, esa es tu oportunidad y a eso te invitamos.
Es el activista Manuel Cuesta Morúa, un líder que ha tomado este saludo para comienzo de año, siendo muy enfático: luchar contra las formas de violencia, porque no es el camino, no es la solución para los cubanos para encontrar alimento, paz, democracia. Y lo ha asociado con el color naranja, Exilda.
Así es.
No a la violencia, decía su pullover, negro con fondo naranja, un color para identificar esta voz que de nuevo ha vuelto a salir a la palestra.
Así es, esta campaña tiene 5 puntos importantes: contra la violencia política, la violencia de género, la violencia racializada, la institucionalizada y la violencia económica.
Esto es Martí Noticias AM.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Nuestras voces, nuestro micrófono, nuestras cámaras, todo está en la sala de redacción para la información actualizada.
Ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Muchísimas gracias a ambos. Buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. En las informaciones, la presa política Jacqueline Heredia abandonó la huelga de hambre que inició el 29 de diciembre en la cárcel para enfermos de VIH Cuba-Panamá. Su hija, Bria Álvarez, dijo que Heredia fue trasladada a una celda de castigo y aislada del resto de la población penal.
Mi mamá está mal de salud, está enferma. Ella está ahí presa por gusto y ya no quiere comer, no quiere hacer nada y está en puesto clínico. La azúcar le sube, le baja. No hay muchos recursos porque la prisión de ella es en Guine. Está en huelga, pero baja mucho peso y dejó la huelga. Entonces ahora está comiendo cositas así a lo que le llevamos porque está ahí presa injustamente.
En mayo de 2023, a Jacqueline Heredia le fue revocada una sanción que cumplía en libertad limitada por protagonizar, entre otros, una protesta pacífica que tuvo lugar en 2019, conocida como la Marcha de los Girasoles. Y en ascenso está la cifra de crímenes violentos en Cuba. Diciembre registró 14 asesinatos en las provincias de Holguín, La Habana, Santiago de Cuba, Artemisa, Santi Spíritus, Ciego de Ávila, Guantánamo, Matanzas y Camagüey. Yolanda Huerga indaga en el siguiente reportaje sobre las causas de este flagelo en Cuba.
Al menos 14 personas, la mayoría jóvenes, murieron en Cuba el pasado diciembre, de acuerdo a la recopilación de Martí Noticias en redes sociales y medios de prensa independientes. La inseguridad ciudadana que las autoridades se empeñan en minimizar es otro de los factores del desasosiego de los cubanos y parece continuar en ascenso, aun cuando no tienen carácter público las cifras oficiales más actuales sobre la criminalidad.
Hemos identificado la violencia como el principal desafío que tiene el país de cara al futuro. Nosotros sí creemos que la degradación de las violencias institucionales, las violencias comunitarias, la violencia de género tiene que ver justamente con todo lo que viene aconteciendo como implosión del sistema político cubano, y yo creo que incluso como implosión del sistema de convivencia cubano como lo conocimos, y eso es un problema muy serio.
Indicó Manuel Cuesta Morúa, coordinador de Chanti, una estrategia global contra la violencia en la isla.
Por cierto, hay un incremento cuantitativo que le ha dado una nueva dimensión al fenómeno de la violencia siempre presente en Cuba, como en cualquier otra sociedad. Y una de las características de esa nueva dimensión tiene que ver con una de las causas, que es la ruptura del lazo social comunitario en la sociedad cubana. Lo que en otro lenguaje llaman sálvese quien pueda. Hay otra causa fundamental que es socioeconómica. El incremento, al mismo tiempo, el enraizamiento de la desigualdad social ha generado también una violencia socioeconómica, fundamentalmente en los sectores marginados de la sociedad cubana, que desafortunadamente coinciden con el color de la piel, con la raza. Una tercera causa que tiene que ver con la violencia promovida desde el Estado. El mensaje que ha enviado el Estado es el de violencia, ya sea institucional, ya sea policial.
Los observatorios de género confirmaron más de 85 feminicidios en 2023.
Tiene que ver con la creciente emancipación de la mujer frente a un machismo que no ha evolucionado hacia tendencias más tolerantes en las relaciones de pareja.
De los 14 homicidios compilados por Martí Noticias, 9 fueron perpetrados contra personas menores de 30 años. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
3 miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos pidieron al secretario de Estado Anthony Blinken que estudie el daño causado por el ex embajador Manuel Rocha, quien fue arrestado en diciembre bajo cargos de ser un agente al servicio de la dictadura cubana. El presidente del Comité de Exteriores, Michael McCaul, el presidente del Subcomité de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados, el cubano-americano Mario Díaz-Balart, y el presidente del Comité de Seguridad Nacional, Mark Green, enviaron una carta al secretario Blinken sobre el caso Rocha. Los congresistas afirmaron que es esencial determinar el alcance total del daño causado por las actividades de Rocha e identificar a sus colaboradores. También destacan la necesidad de eliminar de las bases de datos diplomáticas, de inteligencia y de formulación de políticas sus contribuciones con respecto a Cuba y sus aliados y evaluar el impacto en los intereses estadounidenses. Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, encabezó el miércoles una visita de unos 60 legisladores republicanos a la frontera con México para exigir políticas de inmigración más estrictas a cambio de respaldar la petición de fondos de emergencia para Ucrania presentada por el presidente Joe Biden. El viaje a Eagle Pass, en Texas, ocurre mientras los negociadores del Senado siguen trabajando con la esperanza de llegar a un acuerdo bipartidista. Paula Díaz tiene el reporte.
La visita de los congresistas a la frontera se da en medio de las negociaciones entre la Casa Blanca y el Senado, que hasta el momento siguen sin ponerse de acuerdo sobre cómo reforzar la seguridad fronteriza. La Casa Blanca, a través de un comunicado, dijo que el presidente de la Cámara, Mike Johnson, sigue bloqueando la financiación propuesta por el presidente Biden para contratar agentes de la patrulla fronteriza, funcionarios de asilo y jueces migratorios.
Tenemos que hacer algo. Deberían darme el dinero que necesito para proteger la frontera.
La visita de los legisladores a la frontera ocurre cuando la batalla entre el gobernador de Texas, Greg Abbott, y los líderes de varias ciudades importantes se intensifica por las tácticas de Abbott de transportar migrantes en autobuses y aviones a ciudades santuario. El representante Andy Biggs de Arizona, uno de los miembros de la delegación, publicó en su cuenta de X el video de un grupo de migrantes cruzando el Río Grande la noche de este martes.
Estamos viendo esto persistentemente. Es una política consistente impulsada por esta administración. Tienen que tomar el control de nuestra frontera. No deberíamos financiar las prioridades de la administración hasta que comience a cuidar de nuestra seguridad fronteriza.
Entre tanto, Aduanas y Protección Fronteriza dio a conocer la reapertura de los 4 puertos fronterizos que estarán operativos a partir de este jueves 4 de enero. Eagle Pass en Texas, San Isidro en California, Lukeville y Nogales en Arizona. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
Y los 31 migrantes secuestrados el sábado por hombres armados en el norte de México, cerca de la frontera con Estados Unidos, en su mayoría venezolanos, fueron rescatados sanos y salvos, informó el miércoles el gobierno mexicano. Más detalles con la agencia AFP.
Fueron rescatados los 31 migrantes que habían sido secuestrados el fin de semana en el norte de México. El gobierno informó que se realizó una revisión médica a las personas y que estaban sanas y salvas. fueron raptados cuando viajaban en un autobús por la autopista entre Reynosa y Matamoros, dos ciudades del estado de Tamaulipas fronterizas con Estados Unidos. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador había hablado más temprano sobre la nacionalidad de los migrantes, entre los que había venezolanos, colombianos, ecuatorianos y hondureños.
Hay de, según la información que tenemos, de varias nacionalidades, pero sí, la mayoría, al parecer, venezolanos.
La frontera entre México y Estados Unidos fue la ruta migratoria terrestre más peligrosa del mundo en 2022. Con 686 muertos o desaparecidos, según un informe de la Organización Internacional para las Migraciones. La patrulla fronteriza estadounidense registró un récord de 2.400.000 ingresos entre octubre de 2022 y septiembre de 2023. Una caravana migrante de unos 6.800 integrantes que viajaba por México con destino a la frontera estadounidense se desintegró el martes luego de que las autoridades migratorias mexicanas ofrecieran atender sus casos.
Hasta aquí las informaciones. Sigan en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM. Gracias por la sintonía. La candidata de la principal coalición opositora de Venezuela a las presidenciales de este año, María Corina Machado, se comprometió en su mensaje de Año Nuevo a hacer todo en la compleja negociación que lleva adelante con el gobierno de Nicolás Maduro de cara a estos comicios, con el fin de que el interés común de la población esté siempre por delante.
Hay optimismo en gran parte de la oposición y el pueblo, pero también hay escepticismo y desconfianza. Piensa, pues Nicolás Maduro continúa haciendo alusión a la inhabilitación que pesa sobre la candidata para ocupar cargos públicos de elección popular. Y pese a haber logrado un alivio de las sanciones impuestas por Estados Unidos, la dictadura venezolana aún tiene una larga lista de tareas pendientes para que haya elecciones democráticas en Venezuela el próximo año.
Para analizar todo el acontecer venezolano de cara a estas elecciones presidenciales, está con nosotros acá en Martín Noticias AM el exalcalde metropolitano de Caracas y expreso político Antonio Ledesma. Ya le estamos dando por acá los buenos días.
Muy buenos días, un placer estar con ustedes. Feliz año.
Igualmente. Igual para usted. Gracias por estar acá en el programa y aceptar la invitación. Bueno, la pregunta está en el aire. Las elecciones presidenciales de Venezuela están previstas para algún domingo del segundo semestre de este año. Todavía no hay una fecha definida. Escuchamos el mensaje que ha presentado María Corina Machado. Así que, ¿cuál es el panorama que aún no se despeja en el país?
Todavía hay algunas incógnitas que hay que ir resolviendo, como lo dijo muy bien María Corina Machado. Ella está persuadida de las amenazas que hay contra la salida cívica que venimos proponiendo. Sin embargo, se planta con mucho optimismo de cara al futuro y le habla con una gran franqueza a los venezolanos que confían en ella. Lo que tenemos por delante es un camino con muchos obstáculos. Ella está como una maratonista que tiene que emplearse a fondo, saltar todo tipo de barricadas hasta conquistar la meta. Desde luego que por la Constitución Nacional, por las leyes vigentes, las elecciones deberían celebrarse a más tardar en el último trimestre del año que está ya inaugurándose. Pero bien sabemos que hay todavía algunas indefiniciones, sobre todo del régimen, que no termina de despegar esas dudas para que los venezolanos tengamos ya la certeza de que vamos a acudir a un proceso electoral utilizando todas las reglas del juego que nos ofrece la legislación venezolana.
Señor Ledesma, ¿qué debe tomarse en tiempo adicional el Tribunal Supremo para revisar la inhabilitación de la señora María Corina Machado?
Nada, porque eso más que un problema jurídico es un problema político.
Una dilación.
Y se sabe, como muy bien, la inhabilitación no pinta por ninguna parte. Esa es una arbitrariedad que pretenden legalizar, porque primero eso fue un dispositivo accesorio que aplicó el Contralor General de la República en el año 2015. El contralor de entonces, el señor Galíndez, dijo públicamente, ya está grabado en las redes sociales, que era una habilitación de 12 meses. Ya han pasado no sé cuántos meses, del 2015 hasta esta fecha. Por lo tanto, esa inhabilitación no es más que un ardid con que el régimen pretende neutralizar la participación de María Corina Machado. Y ella lo que ha es acudido a HTCJ para que se resuelva por la vía de los hechos esta ilegalidad. Por lo tanto, esto no es un tema jurídico, porque bien se sabe que en Venezuela el sistema judicial está en entredicho, porque la autonomía brilla por su ausencia.
También está sobre la mesa los acuerdos políticos alcanzados en Barbados en octubre del año pasado. ¿Qué ha sucedido con todo esto?
Bueno, eso es precisamente lo que tiene que ver, como lo señaló María Corina, con la compleja negociación en la que está involucrado el régimen Nicolás Maduro. No solo el tema de la liberación de los presos políticos, compromiso que no se ha honrado a plenitud. Todavía en Venezuela hay centenares de seres humanos privados justamente de su sagrada libertad, sino también despejar el camino hasta unas elecciones libres y soberanas. Hablar de unas elecciones libres y soberanas sin la participación de María Corina Machado, por supuesto que no serían libres por ninguna parte, sobre todo porque ya millones de venezolanos participamos en unas elecciones primarias para ungir a María Corina como nuestra banderada presidencial. Yo creo que esos acuerdos de Barbados tienen que honrarse lo más pronto posible, quitando del horizonte las tinieblas que de una u otra manera oscurecen el porvenir electoral del país.
Por último, señor Ledesma, ha llamado a la señora María Corina Machado a hacer de todo y ha pedido inclusive crear propios comandos. ¿Qué es eso de todo que pide hacer la señora María Corina?
Es emplearse a fondo, hacer de todo. Es levantarse todos los días, hablando con el vecino, persuadiendo al compañero de lucha para constituir esos comandos en los hogares. Ella habla de un voluntariado de 600.000 venezolanos, pero son 600.000 venezolanos que van a defender la voluntad soberana de los ciudadanos que vamos a votar en el proceso electoral de este año. Eso es hacer de todo, organizarnos, persistir, actuar de manera disciplinada, no dejarnos arrebatar el ánimo, no dejarnos que nos oscurezcan ni nos desmonten el espíritu de lucha, el entusiasmo, las ilusiones por el futuro. Eso es hacer de todo.
Muy bien.
Pues muchísimas gracias a Antonio Ledesma, exalcalde metropolitano de Caracas y expreso político. Gracias por haber estado acá en Martín Noticias AM.
Un fuerte abrazo.
Siguiente labor. Un gran abrazo y feliz año nuevo.
Igual para usted. Gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martí Noticias AM. Un grupo de legisladores estadounidenses con importantes cargos en materia de relaciones internacionales ha pedido al secretario de Estado Antony Blinken que estudie minuciosamente el daño causado por el ex embajador estadounidense Manuel Rocha, arrestado el 4 de diciembre bajo cargos de ser un agente al servicio de la dictadura cubana.
El presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Michael McCaul, el presidente del Subcomité de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados, el cubano-americano Mario Díaz-Balart, y el presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Mark Green, enviaron una carta al secretario Blinken sobre el caso Rocha, quien supuestamente actuó como agente del régimen cubano durante décadas.
En la misiva, los tres congresistas republicanos subrayaron la gravedad de la infiltración en los más altos niveles del gobierno y que es esencial determinar el alcance total del daño causado por las actividades de Rocha, identificar a cualquier colaborador o facilitador potencial, así como eliminar las bases de datos diplomáticas de inteligencia y de formulación de políticas, sus contribuciones con respecto a Cuba y sus aliados.
Además, evaluar el impacto en los intereses estadounidenses, particularmente en los ámbitos de los asuntos exteriores, la seguridad nacional y la inteligencia. Su arresto, cargos y posible condena deben servir como un recordatorio de que el régimen cubano sigue siendo una amenaza activa para nuestros intereses en el país y en el extranjero, afirmaron McCall, Díaz-Balart y Green.
Por otra parte, la mayor parte de los legisladores federales del estado de Massachusetts, del Partido Demócrata, firmaron una carta que pide a la Casa Blanca remover a Cuba de la lista negra de los países que patrocinan el terrorismo.
La misiva fue redactada el 14 de diciembre y reportada a la prensa este mes, informó el diario The Hill.
Los legisladores James McGovern y Ayanna Pressley, firmantes del texto, declaran que la inclusión de Cuba en la lista fue una acción vengativa de la administración Trump y la medida se debió haber cambiado hace tiempo.
Como candidato a la presidencia, usted prometió abordar el reencuentro con Cuba y volver a la política iniciada durante la administración Obama Biden, y lo apoyamos en este compromiso, escribieron los legisladores.
La Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias, exigió por tercera ocasión una respuesta del Estado cubano a las acusaciones sobre presuntos abusos de derechos humanos sufridos por personal médico y otros profesionales de Cuba que participan en misiones internacionales.
En una carta dirigida al régimen cubano fechada el 12 de noviembre del año pasado, el relator especial Tomoya Obakata indica que información reciente recibida contradice en muchos puntos la proporcionada por Cuba en una comunicación anterior, por lo que ha considerado oportuno dar seguimiento a las inquietudes persistentes.
La misiva fue compartida tras el plazo de 60 días establecido para recibir una respuesta del Estado cubano antes de hacer pública la comunicación por la organización no gubernamental Prisoner Defenders, autora de un informe presentado ante Naciones Unidas que denuncia en detalle esta situación.
Habla en Martín Noticias Javier Larrondo, presidente de la organización con sede en Madrid.
El gobierno de Cuba no ha superado las peticiones de información y respuesta a las que ha sido requerido desde que en 2019 comenzaran estas denuncias en las Naciones Unidas. Creemos que esta acusación es un buen paso para erradicar la ley de los 8 años, o al menos que los países de destino sean conscientes de ello y den refugio y asilo a los perseguidos simplemente por no querer trabajar en la esclavitud.
Menciona además que algunas personas trabajadoras estarían sometidas a acoso o violencia sexual, como lo citó Larrondo.
Cobran especial relevancia las amenazas, el acoso y la violencia sexual a las médicas, enfermeras y profesionales, que cifran un total de más de 50.000 víctimas. Todo ello por parte de los funcionarios cubanos.
Por otra parte, Cuba necesita cambios estructurales para que su economía funcione, advirtió desde España el economista cubano Elías Amor en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM.
No es un problema coyuntural, sino que es un problema estructural, de raíz, del sistema económico que el régimen comunista está obsesionado con no cambiar y que no tiene ya funcionamiento alguno, porque ya cumplió 65 años y es la edad de jubilación. Ese es un sistema económico que nunca funcionó, pero es que ahora ya entró en crisis porque está obsoleto, y los comunistas pueden decir lo que les dé la gana y justificar el tema con el embargo de Estados Unidos. Y es un sistema que limita las libertades de los agentes económicos. Es un sistema que impide el derecho de propiedad. Es un sistema que impide el mercado como instrumento de asignación de recursos. Si no hay esos cambios, la economía cubana cada vez vaya peor.
Y atención, que nuevas acusaciones profundizaron los desafíos legales que enfrenta el senador cubano-americano Bob Menéndez, demócrata por New Jersey, señalado por los fiscales federales de usar su influencia internacional para ayudar a un amigo a conseguir un acuerdo multimillonario con un fondo de inversión catarí. Según los fiscales federales, el senador presentó al empresario Fred Davis a un miembro de la familia real de Qatar para negociar una inversión multimillonaria en un proyecto inmobiliario.
En respuesta, el abogado de Menéndez, Adam Fee, dijo en un comunicado que los fiscales no tienen pruebas de ningún delito, sino solo una serie de suposiciones infundadas y conjeturas extrañas basadas en contactos rutinarios y legales entre el senador y sus electores o funcionarios extranjeros.
El ajedrecista cubano exiliado Leinier Domínguez empezó el año como el octavo mejor ajedrecista del mundo, según la Federación Internacional de Ajedrez FIDE, con 2.752 de puntaje y jugando con bandera estadounidense. No se trata de la puntuación más notable del gran maestro, pero sí de su mejor marca en la clasificación internacional, destaca el diario digital 14 y medio.
Leinier Domínguez, de 40 años de edad, ha formado parte de los 10 mejores de la FIDE en otras 3 ocasiones.
Hoy quiero alzar la voz por mi gente bella.
Quien anota de cierre. Artistas cubanos presentaron una canción y un videoclip dedicados a los prisioneros de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Pérez El Osorbo.
Lluvia de Libertades es el nuevo tema presentado por el cantante cubano Pavel Urquiza, responsable de la letra y música del tema, quien habló con Martín Noticias.
El tema está dedicado a Luis Manuel Otero Alcántara y a Michael Osorbo y a todos los presos políticos cubanos. Y obviamente al pueblo de Cuba, ¿no?
El negro en el encierro, el blanco en el destierro y para todo el mundo el hierro.
Se tambalea Cuba en la absurda obstinación de una revolución.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM. Una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM. Cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Continuamos en Martí Noticias AM, gracias por la sintonía. Y lo hacemos ahora con el profesor Bartosz Kaczorowski y su segmento habitual de los jueves. Muy buenos días, profesor.
Buenos días y feliz año, profe.
Buenos días, muchísimas gracias. Igualmente, feliz año para todos ustedes. Pues bueno, seguimos con el segmento, ¿no?, de la propaganda y desinformación rusa. Pues hoy quería comentarlos en una forma muy breve sobre un país que Vladimir Putin, que a él le encanta mencionar como un ejemplo de la hipocresía, como dice Putin, de Estados Unidos, del Occidente y de los países de la OTAN. Este país es Kosovo. Kosovo. Pues Vladimir Putin en su discurso de 24 de febrero de 2022, cuando anunciaba la agresión contra Ucrania, también mencionó este caso de Kosovo, diciendo que los países del occidente sí fueron capaces de llevar a cabo el bombardeo de Serbia en 1999 y también de provocar el separatismo de Kosovo, provocar su independencia en 2008. Además, Kosovo fue reconocido mundialmente, sobre todo por los países de la OTAN, de Estados Unidos. Y bueno, Putin y la desinformación rusa repiten este argumento. Pues miren, eso es una hipocresía. Ellos pueden provocar la caída de un país y al revés promover el separatismo, pero Putin no puede hacer lo mismo en Ucrania. Pues Donbass, a diferencia de Kosovo, no puede ser independiente. Península Crimea no puede ser independiente, así decía Putin, ¿no? Pues acusando a los líderes del Occidente por hipocresía en este caso. Eso es un modus operandi de la propaganda rusa, crear algunas comparaciones totalmente falsas, los paralelos falsos que a primera vista tienen bastante lógica, ¿no? Porque, bueno, mucha gente puede caer en esta trama. Entonces yo explico. Hay una diferencia enorme entre el caso de Kosovo y el caso de Donbass o de Crimea. Pues esta diferencia es muy, muy simple. Sobre todo, el Estado de Yugoslavia y luego Serbia cometía atrocidades en Kosovo. No solo violaba los derechos humanos, sino simplemente cometían los crímenes de guerra. Por eso, en la doctrina del derecho internacional existe la posibilidad de independizarse si el territorio sufre los crímenes de guerra. En caso de Ucrania, en caso de Crimea y de Donbass, no hubo ninguna atrocidades, no hubo ningunos crímenes del Estado ucraniano, pues sobre todo porque hasta 2014, pues de 2010 a 2014, incluso el gobierno ucraniano era prorruso. Entonces, cuando Putin usó este argumento, de hecho por primera vez en 2014, intentando justificar la anexión de Península Crimea y la operación en Donbass, simplemente, bueno, hablaba unas tonterías, ¿no? Pues así simplemente funciona la propaganda y la desinformación rusa, creando los paralelos que son totalmente falsos, como en este caso de Kosovo. Entonces, bueno, simplemente pido a ustedes que no caigan en esta trampa, porque hay una diferencia enorme. En Ucrania no hubo ningunos crímenes de guerra, ningunas atrocidades, ningunos conflictos de este tipo en Crimea y en Donbas. Por eso estas regiones, según la doctrina del derecho internacional, no tenían ningunas razones, ningunos derechos de independizarse y sobre todo de cambiar el bando, entonces de dejar de ser parte de Ucrania y empezar a formar parte de Rusia, como fue en caso de Crimea anexionada por los rusos. Entonces simplemente no caigamos en esta trampa, no caigamos en estos ejemplos de la desinformación rusa. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias al profesor Bartosz Kaczorowski por este segmento de los jueves. Lo esperamos la próxima semana. Gracias.
Buen día, profesor.
Claro que sí, hasta la próxima semana. Que tengan feliz jueves.
Gracias, un abrazo.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Deportes en Martí Noticias AM.
Martí Noticias AM, por supuesto, para hablar de deportes con nuestro Pepe Lacayo.
Te faltan adjetivos: experto, especialista, conocedor, detallado, profesional. Pepe Lacayo.
Ya ustedes se dan cuenta por qué me encanta venir aquí y participar en este programa, aunque tengo que madrugar, no importa, aquí estoy.
Bueno, buenos días.
Damas y caballeros, todo sigue igual en la Liga Española de Fútbol, porque aunque el Girona sorprendió al Atlético de Madrid y al Cholo Simeone 4-3, pese a los 3 goles que metió Álvaro Morata para el Atlético, pero no le sirvió de nada porque el Real Madrid también ganó su partido contra el Mallorca con un gol de Rüdiger ya al final del encuentro. ¿Qué significa esto? Que todo sigue totalmente igual en la Liga Española de Fútbol. El Real Madrid está de primero con 48 puntos, el Girona de segundo con 48, y aquí es donde el Guajiro Peña se rasca la cabeza y dice, ¿cómo es posible que los dos estén, uno esté de segundo si los dos tienen la misma cantidad de puntos? Bueno, el desempate es la competencia directa y el Real Madrid le metió un 3-0 al Girona en casa. Todavía tienen que jugar en el Santiago Bernabéu, pero ahora el Girona tiene que ganar 4-0. Por si terminan empatados, el Girona sería campeón nacional. Yo no veo al Girona metiéndole 4-0 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Muy bien, esta tarde juega el Barcelona contra Las Palmas, allá en las Islas Canarias, para a ver si permanece en el tercer lugar de la liga. Muy bien, Novak Djokovic, el actual campeón del Abierto Australiano de tenis, dice que pese a su lesión en un encuentro de fogueo preparatorio justamente para este campeonato, él dice que tiene 10 días para recuperarse de la muñeca y que va a estar bien cuando arranque el campeonato australiano de tenis del 14 al 28 de enero. Este año es generalmente la final del campeonato australiano es el primer domingo en febrero, pero ahora se adelantaron un poquitín y va a ser el 28 de enero. Es la edición 112 del Abierto Australiano de tenis y va a pagar 87 millones de dólares australianos, eso significa 59 millones de dólares norteamericanos a los participantes. La actual campeona femenina es Arina Sabalenka de Bielorrusia y Novak Djokovic, el serbio. Y bueno, ya Novak dijo que él iba... ¿Tú tienes noticia de última hora?
No, que me causó risa ayer... Que Nadal, aunque ganó en casi una hora y media de juego, se fue al baño. En una pausa, se gastó más de los 5 minutos y uno de los jueces le llamó la atención.
Le llamó la atención, sí. Bueno,
es muy chistoso.
Pero,
muy chistoso.
¿Qué vamos a hacer?
Pero está jugando.
Bueno.
No, a eso no fue.
No, pero...
Dijo que tenía problema de... Bueno.
Es un ser humano, ¿no?
Bueno, todos los tenistas tienen derecho a un time-out médico.
Hasta 5 minutos.
Y yo creo que eso incluye ir al baño. Un time-out médico. Así que... Bueno, vamos a ver lo que pasa. En la NBA, el Miami Heat viajó a Los Ángeles y derrotó a los Lakers esta madrugada. Y no fue un partido que Miami Heat tuvo que sufrir más de la cuenta. 110-96, Tyler Herro con 21 puntos en la jornada. Anthony Davis había metido 29, no le sirvió de nada. Los Lakers aún así perdieron. El otro equipo de Orlando fue a Sacramento y en doble tiempo suplementario perdió contra los Kings o los Reyes, 138-135, pese a que Paolo Banchero metió 43 puntos. ¡Qué horror! ¿Tú te imaginas dar todo el alma y corazón en la cancha a meter 43 puntos si pierdes el partido? Increíble. Así es el deporte. Es como meter 4 goles si pierdes el partido en fútbol.
Sí. Eso le ha pasado a Cristiano.
Bueno, sí, yo me imagino que le han pasado a todos, pero tiene que doler, tiene que doler. Bueno, Dallas, los
Messi,
Mavericks.
¿A Messi, no?
Sí, entonces voy a hacer research, ya te cuento.
Recién comienza el año, por favor.
Dallas
por
aplastó
favor.
A Portland, 126-97. Luka Doncic con 41 puntos. ¿Ves? Ahora sí, metes 41 puntos, se supone que ganes el partido. Así es como se hacen las cosas,
sí,
de verdad.
Es.
Yo te digo una cosa, entre todos estos basquetbolistas serbios y de la antigua Yugoslavia, no solamente serbios, también croatas, eslovenios, ya dentro de 10 años nadie va a hablar más de los basquetbolistas norteamericanos, porque estos muchachos están acabando todos los días. Por ejemplo, Bojan Bogdanović, otro basquetbolista serbio, metió 36 puntos en la derrota del Detroit contra el Utah Jazz. Y ya Detroit ha comenzado otra mala racha. Ganó un partido después de perder 29 y ya ha perdido 2 en fila otra vez, comenzando otra mala racha. Esta noche solamente hay 2 partidos en la NBA, Milwaukee contra San Antonio y Denver contra los Guerreros de Golden State. Bueno, hoy... 2 partidos de fútbol americano. Te voy a decir una cosa. La última jornada de la NFL, los Acereros de Pittsburgh contra el mejor equipo del mundo, los Cuervos de Baltimore, y los Texans contra los Potros de Indianápolis. Todavía está por ver quién va a la postemporada, aunque ya sabemos que Baltimore está clasificado. Y este domingo, partidos cruciales, incluyendo los Dolphins de Miami contra los Buffalo Bills. No solamente los Dolphins tienen que ganar, porque ya Buffalo ganó el primer partido contra los Dolphins. O sea que tiene hasta ahora ventaja de playoff si terminan empatados. Así que los Dolphins tienen que ganar y todavía necesitan ayuda en otros encuentros para poder ser cabeza de serie y no jugar en la primera ronda de la postemporada. Todo el mundo quiere la primera semana libre para prepararse mejor. No todo el mundo la tiene. Solamente 2 equipos por conferencia tienen la primera jornada libre. Pero en este caso ya sabemos que todavía están por definirse varios cupos a los playoffs. Y no solamente quiénes van a clasificar, sino que cómo van a quedar en la clasificación para no tener que jugar en la primera ronda de los playoffs. El wild card, la primera ronda, arranca justamente el 13 de enero a las 2 de la tarde. Hay 2 partidos el sábado 13 de enero, 3 partidos el 14 y 1 el 15. Son los encuentros de wild card en la primera ronda de la NFL. Y en el béisbol de las grandes ligas, por primera vez en mucho tiempo, no tenemos así ninguna noticia despampanante. Increíble, pero cierto. La selección cubana en el exilio se está preparando para esos partidos en el Estadio Edgar Rentería en Barranquilla, Colombia, a finales de este mes.
A mí me llama
mes.
La atención que los juegos, la mayoría, están a las 2 de la tarde,
sí.
Cuando el calor es infernal en
increíble,
Barranquilla.
Increíble.
Y Colombia va a jugar a las 7 de la noche.
Todos los partidos, incluyendo uno contra Cuba a las 7 p.m., es ventaja de local. Me están diciendo que estás seguro que hasta aquí los deportes en Miami.
Oh.
Pepe Lacayo,
¿sí?
Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas.
Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Es un gusto estar con ustedes todas las mañanas acá. Gracias por preferir la sintonía. Soy Exilda Arjona. Les reitero los buenos días a ustedes y a mi colega Ricardo Espinosa.
Buenos días, Exilda. Buenos días a toda la audiencia. Hoy es 4 de enero, Día Mundial del Sistema Braille para las personas impedidas visualmente y Día Mundial de la Hipnosis. Prepárense porque quedarán hipnotizados de tremendo show que tenemos. La producción es de Julio Lastra, en la asistencia digital de Teudi Giró, y comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Continuamos con este recorrido informativo. Legisladores estadounidenses han pedido al secretario de Estado Anthony Blinken el fin de todo esfuerzo para estrechar lazos con La Habana a raíz del caso del ex diplomático Manuel Rocha, acusado de espiar para el régimen cubano durante décadas, en una carta publicada el miércoles en la que exigen determinar el alcance total del daño causado por las actividades de infiltración de Rocha e identificar a cualquier colaborador o facilitador potencial.
La misiva ha sido firmada por el presidente del Subcomité de Estado de Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados, Mario Díaz-Balart, el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Michael McCaul, y el presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Mark Green. En el documento alertan sobre la gravedad del caso del ex embajador de Estados Unidos en Bolivia.
Seguimos con más noticias. La élite castrista gastó combustible en 15 vuelos a Santiago de Cuba para pedir sacrificios al pueblo. El régimen cubano gastó recursos que dice no tener para transportar a su cúpula al acto que cada año organiza para celebrar la llegada al poder de Fidel Castro. El proyecto independiente de periodismo de datos Inventario reveló que solo el 1 de enero 4 aviones realizaron 15 vuelos entre La Habana y Santiago de Cuba.
El 2 de enero, al momento de la publicación del proyecto Inventario, los aviones continuaban volando entre Santiago de Cuba y La Habana. El proyecto inventario lamentó que ni el Partido Comunista ni el gobierno cubano rinden cuentas sobre estos gastos en taxis aéreos para eventos meramente político-culturales, sin impacto en la economía diaria del pueblo, gastando los recursos para mantener viva la maquinaria propagandística del régimen.
Los 31 migrantes secuestrados el sábado por hombres armados en el norte de México, cerca de la frontera con Estados Unidos, en su mayoría venezolanos, fueron rescatados sanos y salvos, según la información brindada por el gobierno mexicano.
El portavoz del gobierno federal mexicano, Jesús Ramírez, publicó en la red social X que los migrantes, en su mayoría venezolanos, ya están en manos de las autoridades y se les hace la revisión médica correspondiente. Ramírez publicó 4 fotografías en las que se observa a los migrantes dentro de un autobús. El grupo incluye a 2 niños.
Seguimos con noticias de Cuba. Un barco cargado de chícharos arribó el miércoles y comenzó a ser descargado en el puerto de La Habana, informó en su canal de Telegram el Ministerio de Comercio Interior.
En los últimos meses, el Ministerio de Comercio Interior y varios medios de prensa nacionales han documentado en sus redes sociales la descarga de barcos con alimentos, fundamentalmente arroz, para la canasta básica, algo que en otra época hubiera sido normal. Deviene en acontecimiento extraordinario, dada la penosa situación que atraviesa la isla.
Más de 50 abrigos han sido donados a las personas ambulantes y necesitadas en la ciudad de Camagüey entre la noche de ayer y el miércoles, hecho como parte de una iniciativa del activista y periodista independiente José Luis Tan Estrada.
Tan Estrada señaló que las últimas noches en Cuba han sido muy frías y al ver la cantidad de personas que duermen a la intemperie sin protección, decidió utilizar las redes sociales para recaudar donativos, no solo para las personas de ambulantes, sino también personas necesitadas que no cuentan con el sustento económico para comprar un abrigo.
Resumen de noticias.
Continuamos con más noticias en Martín Noticias AM. El representante de Irán ante la ONU, Amir Saed Iravani, ha enviado una carta tanto al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, como al Consejo de Seguridad de la ONU, pidiendo una condena inmediata y inequívoca del atentado doble perpetrado cerca del cementerio en la provincia de Kermán, en el que está enterrado el general Qasem Soleimani, y que ha dejado 95 muertos y más de 210 heridos.
Guterres, por su parte, ya ha expresado su más sentido pésame a las afligidas familias, al pueblo y al gobierno de Irán, y ha trasladado su deseo de una pronta recuperación a los heridos, según un comunicado publicado por su portavoz adjunta, Florencia Soto Niño.
Al menos 6 personas han muerto el martes, entre ellos el número 2 del brazo político del movimiento de resistencia islámica Hamas, Saleh al-Aruri, luego de un ataque con dron sobre una de las oficinas de la milicia palestina en Beirut, la capital del Líbano.
El partido milicia chií libanés Hezbollah ha asegurado que el ataque no quedará sin respuesta ni castigo. El gobierno de Líbano ha confirmado que está manteniendo contactos con Hezbollah para intentar evitar un incremento del conflicto con Israel en la frontera.
El portavoz de seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, ha asegurado que no hay indicios de que Israel esté detrás del ataque en Beirut, Líbano, que acabó con la vida del número 2 de Hamas, Saleh al-Aruri, aunque ha reafirmado el derecho del gobierno israelí a perseguir a altos cargos de la milicia palestina.
Tras ser preguntado por las estimaciones estadounidenses sobre las bajas entre la milicia palestina, el portavoz ha preferido no dar una cifra y ha asegurado que aún hay una fuerza significativa presente en la Franja de Gaza y ha insistido en que las operaciones militares no erradicarán la ideología, pero sí la amenaza.
Seguimos con más noticias. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha demandado el miércoles al estado de Texas por la ley migratoria recientemente aprobada que permite la detención y expulsión de personas migrantes que entran al estado de forma irregular, argumentando que no tiene autoridad para administrar su propio sistema de migración.
En la demanda, la administración de Joe Biden ha argumentado que la ley socava la autoridad exclusiva del gobierno federal para regular la entrada y expulsión de extranjeros y considera que sus esfuerzos frustran las operaciones y procedimientos de migración de Estados Unidos, interfieren con las relaciones exteriores de la Unión Americana.
El partido milicia chií libanés Hezbollah ha confirmado este jueves la muerte de 4 de sus miembros en un ataque ejecutado a última hora del miércoles por el ejército de Israel contra el sur del Líbano en el marco de los enfrentamientos desatados luego de los ataques perpetrados el 7 de octubre por Hamas.
El grupo ha asegurado que durante la jornada del miércoles llevó a cabo varios ataques contra el norte de Israel, incluido uno lanzado contra una agrupación de soldados cerca de la frontera, en el que se usaron armas apropiadas, sin más detalles al respecto, según ha recogido la cadena de televisión libanesa Al-Manar, vinculada a Hezbollah.
El gobierno de Arabia Saudí ha expresado este jueves su rechazo categórico a las declaraciones por parte de 2 ministros de Israel que han abogado por la expulsión forzosa de palestinos y la construcción de asentamientos en la Franja de Gaza una vez concluya la ofensiva lanzada luego de los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamas.
El Ministerio de Exteriores saudí subraya la importancia de unos esfuerzos concertados por parte de la comunidad internacional para activar los mecanismos internacionales de rendición de cuentas ante la insistencia del gobierno israelí a la hora de violar las normas de la legitimidad internacional y el derecho internacional humanitario. Estas declaraciones suponen una muestra más del distanciamiento entre Arabia Saudí e Israel, meses después de que las autoridades de ambos países apuntaran que estaban cerca de un histórico acuerdo para normalizar sus relaciones diplomáticas.
Al menos 2 miembros de una milicia proiraní de Irak, entre ellos un alto cargo del grupo, han muerto este jueves en un ataque aéreo ejecutado contra una sede de este grupo en la capital iraquí, Bagdad, en medio de las tensiones por los ataques de estas formaciones contra bases usadas por Estados Unidos y sus bombardeos en respuesta que han provocado las críticas de las autoridades del país asiático.
Fuentes de seguridad citadas por la cadena de televisión iraquí Al-Sumaria han especificado que el ataque, que ha dejado además 6 heridos, ha sido ejecutado contra una sede de la milicia Al-Nujaba, integrada por las progubernamentales Fuerzas de Movilización Popular en la calle Palestina de Bagdad.
Seguimos con más noticias. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha denunciado que las Fuerzas Armadas rusas han lanzado más de 500.000 de misiles y drones contra territorio ucraniano en los últimos 5 días desde el pasado fin de semana.
Por su parte, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzhny, ha hecho un llamamiento a las potencias occidentales para que refuercen las entregas de sistemas de defensa aérea para evitar que ataques rusos como los de los últimos días puedan golpear la capital ucraniana, Kiev.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha promulgado un decreto mediante el cual concede la nacionalidad a los ciudadanos extranjeros que hayan participado en la labor de las Fuerzas Armadas rusas durante la ofensiva militar en Ucrania, en una medida excepcional que se extiende también a los familiares directos de estas personas.
El texto recogido por el Portal Oficial de Información Jurídica contempla la concesión de la ciudadanía para quienes hayan firmado un contrato militar coincidiendo con la Operación Militar Especial, el eufemismo que utiliza Moscú para referirse a la agresión lanzada sobre el país vecino en febrero de 2022.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias.
AM, un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y continuamos en Martí Noticias AM. Gracias por la sintonía.
Hemos extractado para ustedes en este comienzo de año un importante mensaje que diera la activista Manuel Cuesta Morúa sobre una campaña que ha emprendido junto a otras personas en la isla y para el mundo. Es la hora de decirle no más, stop, alto a la violencia en todas las facetas debido a las múltiples necesidades que enfrenta el pueblo cubano. Lo ha hecho exactamente un día soleado, un día lleno de optimismo comenzando este 2024. Por eso es nuestro saludo también para que ustedes se empapen de este llamamiento de Manuel Cuesta Morúa.
Cuba mata, Cuba muere. Puede parecerles una exageración, pero miremos una cifra. España, 24,5 millones de mujeres, 52 feminicidios. Cuba, 5,6 millones de mujeres, más de 84 feminicidios. Esto, según las cifras de prestigiosas organizaciones independientes de mujeres que trabajan desde hace mucho tiempo por una ley contra la violencia de género. Y esto sin contar las cifras gruesas dadas por el propio Estado hace unos días, de 117 mujeres violentadas y asesinadas. La situación es muy difícil. La violencia nos consume. Debemos volver a nuestras tradiciones. Parecería, y repito, una exageración hablar de violencias en Cuba, pero pensemos también en otros tantos números de asaltos, de asesinatos, de robos, de crímenes en nuestras comunidades. Debemos trabajar todos contra ellas, sobre todo en unas circunstancias en las que desafortunadamente contamos con un gobierno que nos llama a la violencia. No solo nos llama a la violencia, recordemos aquella frase llamando al combate a una sociedad contra otra sociedad, aquellos llamados revolucionarios contra aquellos que ellos llaman contrarrevolucionarios. Recordemos eso y nos daremos cuenta de que estamos ante un llamado desde el Estado y desde el gobierno hacia la violencia. La tarea, no obstante, es nuestra. Somos nosotros, las y los ciudadanos, los que podemos llegar antes y primero a la lucha contra la violencia, porque la policía siempre llega tarde y después. Y esta es una tarea que nos obliga a pensarnos como nación y como sociedad, porque la violencia nos puede consumir. No nos prepara para el futuro, ya nos consume en el presente. Y eso no es algo que nosotros debamos seguir legando a nuestros hijos. Miremos a esa joven, por solo poner un ejemplo, de 16 años, brutalmente asesinada allí en su comunidad, por un hombre que creía que era su propietario. Miremos a ese otro joven que fue asesinado en una escuela por una pandilla aplicando el bullying y el maltrato. Miremos el maltrato en las comunidades, en las instituciones, cómo nos faltamos el respeto. Miremos cómo la violencia se siente sobre nosotros, nos viste, nos baña en las colas, en las tiendas, en cualquier lugar. Miremos ese trato brutal que nos damos entre cubanos y estaremos seguros de que no es esa la manera en que podemos construir el futuro. La democracia, que es importante para nuestro país, el futuro de la convivencia civilizada en un país plural y diverso, merece que trabajemos contra todas las formas de violencia. Esa es la invitación de Chanti. Chantear puede ser un nuevo verbo para todos los cubanos. Trabajar activamente por la paz y contra todas las formas de violencia. Eso venimos haciendo, invitando a los ciudadanos en las comunidades, invitando a aquellos actores y aquellos activistas que quieran trabajar con nosotros en esta propuesta llamada Chanti para enfrentar todas las formas de violencia. Hay una campaña que empezamos a elaborar en el pasado, una campaña que llamamos Pintemos a Cuba de Naranja, porque ese es el color contra todas las violencias. Empezó justamente identificando la lucha contra la violencia de género. Afortunadamente se ha abierto a la lucha contra todas las violencias. Y por eso trabajamos, por eso yo uso, como muchos amigos, este pullover, llamando a la no violencia. Por eso yo uso este pulso con las letras y la palabra Chanti, llamando a todos a que nos identifiquemos contra este flagelo que no nos va a deparar nada, que no trabaja a favor de nuestra familia, de nuestra comunidad, no trabaja a favor del futuro. Y entendemos, efectivamente, en un país que se descompone, en un país que colapsa, sin liderazgo y sin visión, parece que la solución es la violencia para arreglar nuestros conflictos, conseguir un pequeño pedazo de pan, conquistar a una mujer, tratar de convencer a un vecino, pero no es ese el camino. Cuba puede ser esa sociedad madura que aprenda de sus abuelos, que aprenda de sus padres, a que la palabra correcta, la palabra bien dicha, la buena comunicación, el respeto entre todos, es la contribución fundamental para construir ese futuro de democracia que necesitamos. Y esta es una tarea inmensa, porque el gobierno no pretende ayudarnos. Miremos a quienes apoya en el mundo, a Putin y su guerra genocida en Ucrania, a Hamas, que dice vindicar los intereses de Palestina. Necesariamente está apoyando a aquellos que quieren incendiar el mundo. Nosotros debemos trabajar desde Cuba por apagar y enfriar los grandes conflictos que parecen ceñirse sobre nuestra sociedad, colgarse sobre nuestros hombros y destruir lo poco que queda por conservar hacia el futuro. Con Chanti, contra la violencia, esa es tu oportunidad. Y a eso te invitamos.
Es el activista Manuel Cuesta Morúa, un líder que ha tomado este saludo para comienzo de año, siendo muy enfático: luchar contra las formas de violencia, porque no es el camino, no es la solución para los cubanos para encontrar alimento, paz, democracia. Y lo ha asociado con el color naranja, Exilda.
Así es.
No a la violencia, decía su pullover, negro con fondo naranja, un color para identificar esta voz que de nuevo ha vuelto a salir a la palestra.
Así es, esta campaña tiene 5 puntos importantes: contra la violencia política, la violencia de género, la violencia racializada, la institucionalizada y la violencia económica.
Esto es Martí Noticias AM.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen de noticias.
Nuestras voces, nuestro micrófono, nuestras cámaras, todo está en la sala de redacción para la información actualizada.
Ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Muchísimas gracias a ambos. Buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. En las informaciones, la presa política Jacqueline Heredia abandonó la huelga de hambre que inició el 29 de diciembre en la cárcel para enfermos de VIH Cuba-Panamá. Su hija, Bria Álvarez, dijo que Heredia fue trasladada a una celda de castigo y aislada del resto de la población penal.
Fueron presos injustamente y ahí están los dos, no han celebrado mucho de nada. Mi mamá está mal de salud, está enferma. Ella está ahí presa por gusto y ya no quiere comer, no quiere hacer nada y está en puesto clínico. La azúcar le sube, le baja. No hay muchos recursos porque la prisión de ella es en Guine. Está en huelga, pero baja muchos pesos y dejó la huelga. Entonces ahora está comiendo cositas así a lo que le llevamos, porque está ahí preso injustamente.
En mayo de 2023, a Jacqueline Heredia le fue revocada una sanción que cumplía en libertad limitada por protagonizar, entre otros, una protesta pacífica que tuvo lugar en 2019, conocida como la Marcha de los Girasoles. Y en ascenso está la cifra de crímenes violentos en Cuba. Diciembre registró 14 asesinatos en las provincias de Holguín, La Habana, Santiago de Cuba, Artemisa, Santi Spíritus, Ciego de Ávila, Guantánamo, Matanzas y Camagüey. Yolanda Huerga indaga en el siguiente reportaje sobre las causas de este flagelo en Cuba.
Al menos 14 personas, la mayoría jóvenes, murieron en Cuba el pasado diciembre, de acuerdo a la recopilación de Martí Noticias en redes sociales y medios de prensa independientes. La inseguridad ciudadana que las autoridades se empeñan en minimizar es otro de los factores del desasosiego de los cubanos y parece continuar en ascenso, aun cuando no tienen carácter público las cifras oficiales más actuales sobre la criminalidad.
Hemos identificado la violencia como el principal desafío que tiene el país de cara al futuro. Nosotros sí creemos que la degradación de las violencias institucionales, las violencias comunitarias, la violencia de género tiene que ver justamente con todo lo que viene aconteciendo como implosión del sistema político cubano, y yo creo que incluso como implosión del sistema de convivencia cubano como lo conocimos, y eso es un problema muy serio.
Indicó Manuel Cuesta Morúa, coordinador de Shanti, una estrategia global contra la violencia en la isla.
Por cierto, hay un incremento cuantitativo que le ha dado una nueva dimensión al fenómeno de la violencia siempre presente en Cuba, como en cualquier otra sociedad. Y una de las características de esa nueva dimensión tiene que ver con una de las causas, que es la ruptura del lazo social comunitario en la sociedad cubana. Lo que en otro lenguaje llaman sálvese quien pueda. Hay otra causa fundamental que es socioeconómica. El incremento, al mismo tiempo, el enraizamiento de la desigualdad social ha generado también una violencia socioeconómica, fundamentalmente en los sectores marginados de la sociedad cubana, que desafortunadamente coinciden con el color de la piel, con la raza. Una tercera causa que tiene que ver con la violencia promovida desde el Estado. El mensaje que ha enviado el Estado es el de violencia, ya sea institucional, ya sea policial.
Los observatorios de género confirmaron más de 85 feminicidios en 2023.
Tiene que ver con la creciente emancipación de la mujer frente a un machismo que no ha evolucionado hacia tendencias más tolerantes en las relaciones de pareja.
De los 14 homicidios compilados por Martí Noticias, 9 fueron perpetrados contra personas menores de 30 años. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
3 miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos pidieron al secretario de Estado Anthony Blinken que estudie el daño causado por el ex embajador Manuel Rocha, quien fue arrestado en diciembre bajo cargos de ser un agente al servicio de la dictadura cubana. El presidente del Comité de Exteriores, Michael McCaul, el presidente del Subcomité de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados, el cubano-americano Mario Díaz-Balart, y el presidente del Comité de Seguridad Nacional, Mark Green, enviaron una carta al secretario Blinken sobre el caso Rocha. Los congresistas afirmaron que es esencial determinar el alcance total del daño causado por las actividades de Rocha e identificar a sus colaboradores. También destacan la necesidad de eliminar de las bases de datos diplomáticas, de inteligencia y de formulación de políticas sus contribuciones con respecto a Cuba y sus aliados y evaluar el impacto en los intereses estadounidenses. Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, encabezó el miércoles una visita de unos 60 legisladores republicanos a la frontera con México para exigir políticas de inmigración más estrictas a cambio de respaldar la petición de fondos de emergencia para Ucrania presentada por el presidente Joe Biden. El viaje a Eagle Pass, en Texas, ocurre mientras los negociadores del Senado siguen trabajando con la esperanza de llegar a un acuerdo bipartidista. Paula Díaz tiene el reporte.
La visita de los congresistas a la frontera se da en medio de las negociaciones entre la Casa Blanca y el Senado, que hasta el momento siguen sin ponerse de acuerdo sobre cómo reforzar la seguridad fronteriza. La Casa Blanca, a través de un comunicado, dijo que el presidente de la Cámara, Mike Johnson, sigue bloqueando la financiación propuesta por el presidente Biden para contratar agentes de la patrulla fronteriza, funcionarios de asilo y jueces migratorios.
Tenemos que hacer algo. Deberían darme el dinero que necesito para proteger la frontera.
La visita de los legisladores a la frontera ocurre cuando la batalla entre el gobernador de Texas, Greg Abbott, y los líderes de varias ciudades importantes se intensifica por las tácticas de Abbott de transportar migrantes en autobuses y aviones a ciudades santuario. El representante Andy Biggs de Arizona, uno de los miembros de la delegación, publicó en su cuenta de X el video de un grupo de migrantes cruzando el Río Grande la noche de este martes.
Estamos viendo esto persistentemente. Es una política consistente impulsada por esta administración. Tienen que tomar el control de nuestra frontera. No deberíamos financiar las prioridades de la administración hasta que comience a cuidar de nuestra seguridad fronteriza.
Entre tanto, Aduanas y Protección Fronteriza dio a conocer la reapertura de los 4 puertos fronterizos que estarán operativos a partir de este jueves 4 de enero. Eagle Pass en Texas, San Isidro en California, Lukeville y Nogales en Arizona. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
Y los 31 migrantes secuestrados el sábado por hombres armados en el norte de México, cerca de la frontera con Estados Unidos, en su mayoría venezolanos, fueron rescatados sanos y salvos, informó el miércoles el gobierno mexicano. Más detalles con la agencia AFP.
Fueron rescatados los 31 migrantes que habían sido secuestrados el fin de semana en el norte de México. El gobierno informó que se realizó una revisión médica a las personas y que estaban sanas y salvas. Fueron raptados cuando viajaban en un autobús por la autopista entre Reynosa y Matamoros, dos ciudades del estado de Tamaulipas fronterizas con Estados Unidos. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador había hablado más temprano sobre la nacionalidad de los migrantes, entre los que había venezolanos, colombianos, ecuatorianos y hondureños.
Hay de, según la información que tenemos, de varias nacionalidades, pero sí, la mayoría, al parecer, venezolanos.
La frontera entre México y Estados Unidos fue la ruta migratoria terrestre más peligrosa del mundo en 2022, con 686 muertos o desaparecidos, según un informe de la Organización Internacional para las Migraciones. La patrulla fronteriza estadounidense registró un récord de 2.400.000 ingresos entre octubre de 2022 y septiembre de 2023. Una caravana migrante de unos 6.800 integrantes que viajaba por México con destino a la frontera estadounidense se desintegró el martes luego de que las autoridades migratorias mexicanas ofrecieran atender sus casos.
Hasta aquí las informaciones. Sigan en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM. Gracias por la sintonía. La candidata de la principal coalición opositora de Venezuela a las presidenciales de este año, María Corina Machado, se comprometió en su mensaje de Año Nuevo a hacer todo en la compleja negociación que lleva adelante con el gobierno de Nicolás Maduro de cara a estos comicios, con el fin de que el interés común de la población esté siempre por delante.
Hay optimismo en gran parte de la oposición y el pueblo, pero también hay escepticismo y desconfianza, pues Nicolás Maduro continúa haciendo alusión a la inhabilitación que pesa sobre la candidata para ocupar cargos públicos de elección popular. Y pese a haber logrado un alivio de las sanciones impuestas a Estados Unidos, la dictadura venezolana aún tiene una larga lista de tareas pendientes para que haya elecciones democráticas en Venezuela el próximo año.
Para analizar todo el acontecer venezolano de cara a estas elecciones presidenciales, está con nosotros acá en Martín Noticias AM el exalcalde metropolitano de Caracas y expreso político Antonio Ledesma. Ya le estamos dando por acá los buenos días.
Muy buenos días, un placer estar con ustedes. Feliz año.
Igualmente. Igual para usted.
Gracias por estar acá en el programa y aceptar la invitación. Bueno, la pregunta está en el aire. Las elecciones presidenciales de Venezuela están previstas para algún domingo del segundo semestre de este año. Todavía no hay una fecha definida. Escuchamos el mensaje que ha presentado María Corina Machado. Así que, ¿cuál es el panorama que aún no se despeja en el país?
Todavía hay algunas incógnitas que hay que ir resolviendo, como lo dijo muy bien María Corina Machado. Ella está persuadida de las amenazas que hay contra la salida cívica que venimos proponiendo. Sin embargo, se planta con mucho optimismo de cara al futuro y le habla con una gran franqueza a los venezolanos que confían en ella. Lo que tenemos por delante es un camino con muchos obstáculos. Ella está como una maratonista que tiene que emplearse a fondo, saltar todo tipo de barricadas hasta conquistar la meta. Desde luego que por la Constitución Nacional, por las leyes vigentes, las elecciones deberían celebrarse a más tardar en el último trimestre del año que está ya inaugurándose. Pero bien sabemos que hay todavía algunas indefiniciones, sobre todo del régimen, que no termina de despegar esas dudas para que los venezolanos tengamos ya la certeza de que vamos a acudir a un proceso electoral utilizando todas las reglas del juego que nos ofrece la legislación venezolana.
Señor Ledesma, ¿qué debe tomarse en tiempo adicional el Tribunal Supremo para revisar la inhabilitación de la señora María Corina Machado?
Nada, porque eso más que un problema jurídico es un problema político.
Una dilación.
Y se sabe, como muy bien, la inhabilitación no pinta por ninguna parte. Esa es una arbitrariedad que pretenden legalizar, porque primero eso fue un dispositivo accesorio que aplicó el Contralor General de la República en el año 2015. El Contralor de entonces, el señor Galíndez, dijo públicamente, y está grabado en las redes sociales, que era una habilitación de 12 meses. Ya han pasado no sé cuántos meses del 2015 hasta esta fecha. Por lo tanto, esa inhabilitación no es más que un ardid con que el régimen pretende neutralizar la participación de María Corina Machado. Y ella lo que ha es acudido a HTCJ para que se resuelva por la vía de los hechos esta ilegalidad. Por lo tanto, esto no es un tema jurídico, porque bien se sabe que en Venezuela el sistema judicial está en entredicho porque la autonomía brilla por su ausencia.
También está sobre la mesa los acuerdos políticos alcanzados en Barbados en octubre del año pasado. ¿Qué ha sucedido con todo esto?
Bueno, eso es precisamente a lo que tiene que ver, como lo señaló María Corina, con la compleja negociación en la que está involucrado el régimen Nicolás Maduro. No solo el tema de la liberación de los presos políticos, compromiso que no se ha honrado a plenitud. Todavía en Venezuela hay centenares de seres humanos privados injustamente de su sagrada libertad, sino también despejar el camino hacia unas elecciones libres y soberanas. Hablar de unas elecciones libres y soberanas sin la participación de María Corina Machado, por supuesto que no serían libres por ninguna parte, sobre todo porque ya millones de venezolanos participamos en unas elecciones primarias para ungir a María Corina como nuestra abanderada presidencial. Yo creo que esos acuerdos de Barbados tienen que honrarse lo más pronto posible, quitando del horizonte las tinieblas que de una u otra manera oscurecen el porvenir electoral del país.
Por último, señor Ledesma, ha llamado a la señora María Corina Machado a hacer de todo y ha pedido inclusive crear propios comandos. ¿Qué es eso de todo que pide hacer la señora María Corina?
Es emplearse a fondo. Hacer de todo es levantarse todos los días, hablando con el vecino, persuadiendo al compañero de lucha para constituir esos comandos en los hogares. Ella habla de un voluntariado de 600.000 venezolanos, pero son 600.000 venezolanos que van a defender la voluntad soberana de los ciudadanos que vamos a votar en el proceso electoral de este año. Eso es hacer de todo, organizarnos, persistir, actuar de manera disciplinada, no dejarnos arrebatar el ánimo, no dejarnos que nos oscurezcan ni nos desmonten el espíritu de lucha, el entusiasmo, las ilusiones por el futuro. Eso es hacer de todo.
Muy bien.
Pues muchísimas gracias a Antonio Ledesma, exalcalde metropolitano de Caracas y expreso político. Gracias por haber estado acá en Martín Noticias AM.
Un fuerte abrazo.
Siguiente labor. Un gran abrazo y feliz año nuevo.
Igual para usted. Gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martí Noticias AM. Un grupo de legisladores estadounidenses con importantes cargos en materia de relaciones internacionales ha pedido al secretario de Estado Antony Blinken que estudie minuciosamente el daño causado por el ex embajador estadounidense Manuel Rocha, arrestado el 4 de diciembre bajo cargos de ser un agente al servicio de la dictadura cubana.
El presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Michael McCaul, el presidente del Subcomité de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados, el cubanoamericano Mario Díaz-Balart, y el presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Mark Green, enviaron una carta al secretario Blinken sobre el caso Rocha, quien supuestamente actuó como agente del régimen cubano durante décadas.
En la misiva, los tres congresistas republicanos subrayaron la gravedad de la infiltración en los más altos niveles del gobierno y que es esencial determinar el alcance total del daño causado por las actividades de Rocha, identificar a cualquier colaborador o facilitador potencial, así como eliminar las bases de datos diplomáticas de inteligencia y de formulación de políticas, sus contribuciones con respecto a Cuba y sus aliados.
Además, evaluar el impacto en los intereses estadounidenses, particularmente en los ámbitos de los asuntos exteriores, la seguridad nacional y la inteligencia. Su arresto, cargos y posible condena deben servir como un recordatorio de que el régimen cubano sigue siendo una amenaza activa para nuestros intereses en el país y en el extranjero, afirmaron McCaul, Díaz-Balart y Green.
Por otra parte, la mayor parte de los legisladores federales del estado de Massachusetts, del Partido Demócrata, firmaron una carta que pide a la Casa Blanca remover a Cuba de la lista negra de los países que patrocinan el terrorismo.
La misiva fue redactada el 14 de diciembre y reportada a la prensa este mes, informó el diario The Hill.
Los legisladores James McGovern y Ayanna Pressley, firmantes del texto, declaran que la inclusión de Cuba en la lista fue una acción vengativa de la administración Trump y la medida se debió haber cambiado hace tiempo.
Como candidato a la presidencia, usted prometió abordar el reencuentro con Cuba y volver a la política iniciada durante la administración Obama-Biden, y lo apoyamos en este compromiso, escribieron los legisladores.
La Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias, exigió por tercera ocasión una respuesta del Estado cubano a las acusaciones sobre presuntos abusos de derechos humanos sufridos por personal médico y otros profesionales de Cuba que participan en misiones internacionales.
En una carta dirigida al régimen cubano fechada el 12 de noviembre del año pasado, el relator especial Tomoya Obakata indica que información reciente recibida contradice en muchos puntos la proporcionada por Cuba en una comunicación anterior, por lo que ha considerado oportuno dar seguimiento a las inquietudes persistentes.
La misiva fue compartida tras el plazo de 60 días establecido para recibir una respuesta del Estado cubano antes de hacer pública la comunicación por la organización no gubernamental Prisoner Defenders, autora de un informe presentado ante Naciones Unidas que denuncia en detalle esta situación.
Habla en Martín Noticias Javier Larrondo, presidente de la organización con sede en Madrid.
El gobierno de Cuba no ha superado las peticiones de información y respuesta a las que ha sido requerido desde que en 2019 comenzaran estas denuncias en las Naciones Unidas. Creemos que esta acusación es un buen paso para erradicar la ley de los 8 años, o al menos que los países de destino sean conscientes de ello y den refugio y asilo a los perseguidos simplemente por no querer trabajar en la esclavitud.
Menciona además que algunas personas trabajadoras estarían sometidas a acoso o violencia sexual, como lo citó Larrondo.
Cobran especial relevancia las amenazas, el acoso y la violencia sexual a las médicas, enfermeras y profesionales, que cifran un total de más de 50.000 víctimas. Todo ello por parte de los funcionarios cubanos.
Por otra parte, Cuba necesita cambios estructurales para que su economía funcione, advirtió desde España el economista cubano Elías Amor en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM.
No es un problema coyuntural, sino que es un problema estructural, de raíz, del sistema económico que el régimen comunista está obsesionado con no cambiar y que no tiene ya funcionamiento alguno, porque ya cumplió 65 años y es de la edad de jubilación. Ese es un sistema económico que nunca funcionó, pero es que ahora ya entró en crisis porque está obsoleto, y los comunistas pueden decir lo que les dé la gana y justificar el tema con el embargo de Estados Unidos. Y es un sistema que limita las libertades de los agentes económicos, es un sistema que impide el derecho de propiedad, es un sistema que impide el mercado como instrumento de asignación de recursos. Si no hay esos cambios, la economía cubana cada vez vaya peor.
Y atención, que nuevas acusaciones profundizaron los desafíos legales que enfrenta el senador cubano-americano Bob Menéndez, demócrata por New Jersey, señalado por los fiscales federales de usar su influencia internacional para ayudar a un amigo a conseguir un acuerdo multimillonario con un fondo de inversión catarí. Según los fiscales federales, el senador presentó al empresario Fred Davis a un miembro de la familia real de Qatar para negociar una inversión multimillonaria en un proyecto inmobiliario.
En respuesta, el abogado de Menéndez, Adam Fee, dijo en un comunicado que los fiscales no tienen pruebas de ningún delito, sino solo una serie de suposiciones infundadas y conjeturas extrañas basadas en contactos rutinarios y legales entre un senador y sus electores o funcionarios extranjeros.
El ajedrecista cubano exiliado Lenier Domínguez empezó el año como el octavo mejor ajedrecista del mundo, según la Federación Internacional de Ajedrez FIDE, con 2.752 de puntaje y jugando con bandera estadounidense. No se trata de la puntuación más notable del gran maestro, pero sí de su mejor marca en la clasificación internacional, destaca el diario digital 14 y medio.
Lenier Domínguez, de 40 años de edad, ha formado parte de los 10 mejores de la FIDE en otras 3 ocasiones.
Hoy quiero alzar la voz por mi gente bella.
Y en la nota de cierre, artistas cubanos presentaron una canción y un videoclip dedicados a los prisioneros de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Pérez, El Osorbo.
Lluvia de Libertades es el nuevo tema presentado por el cantante cubano Pavel Urquiza, responsable de la letra y música del tema, quien habló con Martín Noticias.
El tema está dedicado a Luis Manuel Otero Alcántara y a Michael Osorbo y a todos los presos políticos cubanos y obviamente al pueblo de Cuba, ¿no?
El negro en el encierro, el blanco en el destierro y para todo el mundo el hierro.
Se tambalea Cuba en la absurda obstinación de una revolución.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Continuamos en Martí Noticias AM. Gracias por la sintonía. Y lo hacemos ahora con el profesor Bartosz Kaczorowski y su segmento habitual de los jueves. Muy buenos días, profesor.
Buenos días y feliz año, profe.
Buenos días, muchísimas gracias. Igualmente, feliz año para todos ustedes. Pues bueno, seguimos con el segmento, ¿no?, de la propaganda y desinformación rusa. Pues hoy quería comentarlos en una forma muy breve sobre un país que Vladimir Putin, que a él le encanta mencionar como un ejemplo de la hipocresía, como dice Putin, de Estados Unidos, del Occidente y de los países de la OTAN. Este país es Kosovo. Kosovo. Pues Vladimir Putin, en su discurso de 24 de febrero de 2022, cuando anunciaba la agresión contra Ucrania, también mencionó este caso de Kosovo, diciendo que los países del Occidente sí fueron capaces de llevar a cabo el bombardeo de Serbia en 1999 y también de provocar el separatismo de Kosovo, provocar su independencia en 2008. Además, Kosovo fue reconocido mundialmente, sobre todo por los países de la OTAN, de Estados Unidos. Y bueno, Putin y la desinformación rusa repiten este argumento. Pues miren, eso es una hipocresía. Ellos pueden provocar la caída de un país y al revés promover el separatismo, pero Putin no puede hacer lo mismo en Ucrania. Pues Donbass, a diferencia de Kosovo, no puede ser independiente. Península Crimea no puede ser independiente, así decía Putin, ¿no? Pues acusando a los líderes del Occidente por hipocresía en este caso. Eso es un modus operandi de la propaganda rusa, crear algunas comparaciones totalmente falsas, los paralelos falsos que a primera vista tienen bastante lógica, ¿no? Porque, bueno, mucha gente puede caer en esta trampa. Entonces yo explico. Hay una diferencia enorme entre el caso de Kosovo y el caso de Donbas o de Crimea. Pues esta diferencia es muy, muy simple. Sobre todo, el Estado de Yugoslavia y luego Serbia cometía atrocidades en Kosovo. No solo violaba los derechos humanos, sino simplemente cometían los crímenes de guerra. Por eso, en la doctrina del derecho internacional existe la posibilidad de independizarse si el territorio sufre los crímenes de guerra. En caso de Ucrania, en caso de Crimea y de Donbas, no hubo ninguna atrocidad, no hubo ningunos crímenes del Estado ucraniano, pues sobre todo porque hasta 2014, pues de 2010 a 2014, incluso el gobierno ucraniano era prorruso. Entonces, cuando Putin usó este argumento, de hecho por primera vez en 2014, intentando justificar la anexión de Península Crimea y la operación en Donbas, simplemente, bueno, hablaba unas tonterías, ¿no? Pues así simplemente funciona la propaganda y la desinformación rusa, creando los paralelos que son totalmente falsos, como en este caso de Kosovo. Entonces, bueno, simplemente pido a ustedes que no caigan en esta trampa, porque hay una diferencia enorme. En Ucrania no hubo ningunos crímenes de guerra, ningunas atrocidades, ningunos conflictos de este tipo en Crimea y en Donbas. Por eso estas regiones, según la doctrina del derecho internacional, no tenían ningunas razones, ningunos derechos de independizarse y sobre todo de cambiar el bando, entonces de dejar de ser parte de Ucrania y empezar a formar parte de Rusia, como fue en caso de Crimea anexionada por los rusos. Entonces simplemente no caigamos en esta trampa, no caigamos en estos ejemplos de la desinformación rusa. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias al profesor Bartosz Kaczorowski por este segmento de los jueves. Lo esperamos la próxima semana. Gracias.
Buen día, profesor.
Claro que sí, hasta la próxima semana. Que tengan feliz jueves.
Gracias, un abrazo.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Deportes en Martí Noticias AM.
Y en Martí Noticias AM, por supuesto, para hablar de deportes con nuestro Pepe Lacayo.
Te faltan adjetivos: experto, especialista, conocedor, detallado, profesional.
Ay, Dios mío.
Lacayo.
Ya ustedes se dan cuenta por qué me encanta venir aquí a participar en este programa, aunque tengo que madrugar, no importa, aquí estoy.
Bueno, buenos días.
Damas y caballeros, todo sigue igual en la Liga Española de Fútbol, porque aunque el Girona sorprendió al Atlético de Madrid y al Cholo Simeone 4-3, pese a los 3 goles que metió Álvaro Morata para el Atlético, pero no le sirvió de nada porque el Real Madrid también ganó su partido contra el Mallorca con un gol de Rüdiger ya al final del encuentro. ¿Qué significa esto? Que todo sigue totalmente igual en la Liga Española de Fútbol. El Real Madrid está de primero con 48 puntos, el Girona de segundo con 48, y aquí es donde el Guajiro Peña se rasca la cabeza y dice, ¿cómo es posible que los dos estén, uno esté segundo si los dos tienen la misma cantidad de puntos? Bueno, el desempate es la competencia directa y el Real Madrid le metió un 3-0 al Girona en casa. Todavía tienen que jugar en el Santiago Bernabéu, pero ahora el Girona tiene que ganar 4-0. Por si terminan empatados, el Girona sería campeón nacional. Yo no veo al Girona metiéndole 4-0 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Muy bien, esta tarde juega el Barcelona contra Las Palmas, allá en las Islas Canarias, para ver si permanece en el tercer lugar de la liga. Muy bien. Novak Djokovic, el actual campeón del Abierto Australiano de tenis, dice que, pese a su lesión en un encuentro de fogueo preparatorio justamente para este campeonato, él dice que tiene 10 días para recuperarse de la muñeca y que va a estar bien cuando arranque el campeonato australiano de tenis del 14 al 28 de enero. Este año es generalmente la final del campeonato australiano es el primer domingo en febrero. Pero ahora se adelantaron un poquitín y va a ser el 28 de enero. Es la edición 112 del Abierto Australiano de tenis y va a pagar 87 millones de dólares australianos. Eso significa 59 millones de dólares norteamericanos a los participantes. La actual campeona femenina es Arina Sabalenka de Bielorrusia y Novak Djokovic, el serbio. Y bueno, ya Novak dijo que él iba... ¿Tú tienes noticia de última hora?
No, que me causó risa ayer que Nadal, aunque ganó y ganó en casi una hora y media de juego, sí. Se fue al baño en una pausa y se gastó más de los 5 minutos y uno de los jueces le llamó la atención.
Le llamó la atención, sí. Bueno,
es muy chistoso.
Pero,
muy chistoso.
Ay, ¿qué vamos a hacer?
Pero está jugando.
Bueno.
No, a eso no fue.
No, pero
dijo que tenía problema de, bueno.
Es un ser humano, ¿no?
Bueno, todos los tenistas tienen derecho a un time out médico.
Hasta 5 minutos.
Y yo creo que eso incluye ir al baño, un time out médico. Así que, bueno, vamos a ver lo que pasa. En la NBA, el Miami Heat viajó a Los Ángeles y derrotó a los Lakers esta madrugada. Y no fue un partido que Miami Heat tuvo que sufrir más de la cuenta. 110-96, Tyler Herro, con 21 puntos en la jornada. Anthony Davis había metido 29, no le sirvió de nada. Los Lakers aún así perdieron. El otro equipo de Orlando fue a Sacramento y en doble tiempo suplementario perdió contra los Kings o los Reyes, 138-135. Pese a que Paolo Banchero metió 43 puntos. ¡Qué horror! ¿Tú te imaginas dar todo el alma y corazón en la cancha a meter 43 puntos si pierdes el partido? Increíble. Así es el deporte. Es como meter 4 goles si pierdes el partido en fútbol.
Sí. Eso le ha pasado a Cristiano.
Bueno, sí, yo me imagino que le han pasado a todos, pero tiene que doler. Tiene que doler. Bueno, Dallas, los Mavericks.
¿A Messi, no?
Sí, entonces voy a hacer research, ya te cuento.
Recién comienza el año, por favor.
Dallas aplastó a Portland 126-97. Luka Doncic con 41 puntos. ¿Ves? Ahora sí, un punto se supone que ganes el partido. Así es como se hacen las cosas, sí, de verdad. Es. Yo te digo una cosa, entre todos estos basquetbolistas serbios y de la antigua Yugoslavia, no solamente serbios, también croatas, eslovenios, ya dentro de 10 años nadie va a hablar más de los basquetbolistas norteamericanos, porque estos muchachos están acabando todos los días. Por ejemplo, Bojan Bogdanovic, otro basquetbolista serbio, metió 36 puntos en la derrota del Detroit contra el Utah Jazz. Y ya Detroit ha comenzado otra mala racha. Ganó un partido después de perder 29 y ya ha perdido 2 en fila otra vez, comenzando otra mala racha. Esta noche solamente hay 2 partidos en la NBA, Milwaukee contra San Antonio y Denver contra los Guerreros de Golden State. Bueno, hoy 2 partidos de fútbol americano. Te voy a decir una cosa. La última jornada de la NFL, los Acereros de Pittsburgh contra el mejor equipo del mundo, los Cuervos de Baltimore y los Texans contra los Potros de Indianápolis. Todavía está por ver quién va a la postemporada, aunque ya sabemos que Baltimore está clasificado. Y este domingo, partidos cruciales, incluyendo los Dolphins de Miami contra los Buffalo Bills. No solamente los Dolphins tienen que ganar, porque ya Buffalo ganó el primer partido contra los Dolphins. O sea que tiene hasta ahora ventaja de playoff si terminan empatados. Así que los Dolphins tienen que ganar y todavía necesitan ayuda en otros encuentros para poder ser cabeza de serie y no jugar en la primera ronda de la postemporada. Todo el mundo quiere la primera semana libre para prepararse mejor. No todo el mundo la tiene, solamente 2 equipos por conferencia tienen la primera jornada libre. Pero en este caso ya sabemos que todavía están por definirse varios cupos a los playoffs. Y no solamente quiénes van a clasificar, sino que cómo van a quedar en la clasificación para no tener que jugar en la primera ronda de los playoffs. El wild card, la primera ronda, arranca justamente el 13 de enero a las 2 de la tarde. Hay dos partidos el sábado 13 de enero, tres partidos el 14 y uno el 15. Son los encuentros de wild card en la primera ronda de la NFL. Y en el béisbol de las grandes ligas, por primera vez en mucho tiempo, no tenemos así ninguna noticia despampanante. Increíble, pero cierto. La selección cubana en el exilio se está preparando para esos partidos en el Estadio Edgar Rentería en Barranquilla, Colombia, a finales de este mes.
A mí me llama la atención que los juegos, la mayoría, están a las 2 de la tarde, sí, cuando el calor es infernal en Barranquilla.
Increíble.
Y Colombia va a jugar a las 7 de la noche.
Todos los partidos, incluyendo uno contra Cuba a las 7 p.m., es ventaja de local. Ay. Me están diciendo que, ¿estás seguro? Que hasta aquí los deportes. ¿Qué? En Miami. Oh. Pepe Lacayo. ¿Sí? Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.